El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Estamos agradecidos al Señor por tener la oportunidad de acercarnos a su palabra. Hemos entrado ya de lleno en lo que es resume de alguna manera conforme al propósito distinto que tiene el libro en comparación a Mateo. Ahora, este inicio, tanto Mateo como Lucas lo hacen con lo que conocemos normalmente como las bienaventuranzas. Y como hemos dicho, las bienaventuranzas es la expresión del carácter de aquellos que son verdaderamente felices. Podríamos resumirlo de esa manera. No es algo que tenemos que hacer para ser felices, sino al contrario, es el carácter que muestra que en efecto las personas son felices. No cabe duda, como dijimos la semana anterior, que el ser humano ha nacido y nacerá, el ser humano que ha nacido y nacerá en esta tierra, trae en su ADN un anhelo por eso, por la satisfacción, por la felicidad, por la búsqueda de la felicidad. La razón es que fue creado para este fin. Al principio Dios lo hizo para eso, y la verdadera satisfacción y felicidad del ser humano estaba en la relación, en la comunión con Dios, que al principio, como bien sabemos, era perfecto. Duró muy poco, aparentemente, no sabemos cuánto tiempo estuvo en inocencia el hombre, pero sí sabemos que duró poco en relación a su existencia. Y desde ese momento, del momento de la creación, el hombre busca, conscientemente, anhela fervientemente ser feliz. Busca con afán desarrollar todo su potencial y capacidad dada por su Creador para lograr dicho objetivo. Sin embargo, parece que nunca es plenamente feliz. Es decir, es como una búsqueda incesante y al mismo tiempo la mala noticia es que nunca la encuentra. Y eso es algo con lo que cualquier generación, independiente del tiempo del que estemos hablando, cualquier sociedad, independiente cual sea, siempre se choca con esa barrera infranqueable, al parecer, que no puede encontrar la felicidad. La razón principal, bien sabemos cuál es, que el pecado ha engañado y ha hecho pensar al hombre que la felicidad es un fin en sí mismo y no una consecuencia de algo. Y yo quiero enfatizar esa frase. El pecado ha engañado de tal manera que nos ha hecho pensar que la felicidad es la meta, no es la consecuencia de algo que nosotros somos. Es decir, no se trata de algo que el hombre puede lograr por sus esfuerzos, sino de alguien que debe ser conforme al propósito, quiero decir, de su Creador. Por tanto, la búsqueda de la felicidad del hombre es equivocada porque el pecado le ha hecho pensar que la felicidad, la búsqueda de la felicidad en sí misma, es la razón de su existencia, y no que la razón de su existencia es ser conformado a la imagen de su Creador, restaurada la imagen de su Creador con la cual fue creado al principio, para que en efecto pueda ser feliz. Es decir, la consecuencia sería la felicidad. No se trata entonces de un logro, sino se trata más bien de la conformación a alguien, es decir, del carácter de una persona que es conformada al carácter de su Creador. Esto es lo que enseña Jesús en la primera parte del Sermón del Monte que conocemos como la Bienaventuranza. Estas no describen cómo alcanzar la felicidad, sino cómo luce un hombre o una mujer realmente feliz. Eso es lo que nos enseña las Bienaventuranzas. Por tanto, no se trata de saber cómo ser feliz, sino de entender cuáles son las características de una persona realmente feliz. ¿Y por qué hablamos de la felicidad? Porque la palabra bienaventurado significa eso, dichoso, feliz. Ahora, este tipo de personas descrita en las bienaventuranzas no es una persona común y no es una persona normal. Es una persona distintiva, diferente a la mayor parte de la gente. ¿Por qué? Porque no, las características que se mencionan aquí no son connaturales al ser humano. No nacemos con eso. No nacemos normalmente como personas pobres en espíritu. No nacemos como personas con hambre y sed por la justicia. No nacemos como personas que tenemos que lloramos por nuestros pecados y las consecuencias de ellos. No nacemos como personas que somos mansos naturalmente. No nacemos como misericordiosos. No nacemos como personas que estamos dispuestos a darlo todo para honrar al Señor. Esa no es la característica del hombre como nosotros la vemos naturalmente en la sociedad. De tal manera que estas características que se mencionan aquí, y es importante enfatizarla una y otra vez, no es lo que debemos hacer para ser feliz, sino manifiesta lo que una persona realmente feliz es, en su esencia, en su naturaleza. Y no es la característica particular de todos los hombres, sino de personas en específico. Por lo que sabemos, esta descripción corresponde a personas sobre las cuales ha descendido la gracia redentora de Dios. Eso es importante también. Es decir, estas características que se mencionan aquí, como no son naturales a todo ser humano, entonces necesitan para manifestarse la gracia de Dios. Y eso es lo que conocemos nosotros como la conversión, o la conocemos también como el nuevo nacimiento, ¿cierto? Que produce una naturaleza distinta y distintiva, con características específicas que son las que menciona aquí el Señor Jesucristo en esta enseñanza. Por lo cual, ningún creyente que se preside de tal puede rehuir manifestar estos atributos de carácter. Es decir, cada uno de los creyentes debiese manifestar estas características. Si no están presentes en ningún sentido, en ningún grado, entonces no estamos hablando de cristiano genuino. Ahora, no en forma perfecta, pero sí en una forma creciente, es decir, en un desarrollo de estas características en la medida en que crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la medida en que vamos conociendo más a Dios, entonces más vamos siendo transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Y la imagen de Jesucristo es la que se plasma también aquí en esta enseñanza de las bienaventuras. Estuvimos estudiando la primera de estas características distintivas de un verdadero creyente: bienaventurados los pobres. Por supuesto que esta no es una descripción de pobreza material, como bien mencionamos, sino de pobreza espiritual. Según Mateo, en el relato paralelo consigna: bienaventurados los pobres en espíritu. A eso se refiere. Es decir, está describiendo a una persona que ha llegado a ser consciente de su bancarrota espiritual total, que no tiene nada y que lo necesita todo. Que mira sus recursos espirituales y sabe que no tiene lo necesario para salir de su condición. Que lo único que puede hacer es extender su mano desnuda para recibir por gracia lo que nunca mereció. Esa es la descripción de un hombre que es pobre en espíritu. Este es aquel que puede ser rico o pobre materialmente en esta tierra, pero que llega a ser poseedor de una riqueza que jamás puede perder, porque suyo es el reino de los cielos. Hoy avanzaremos un poco y veremos la segunda bienaventuranza que consigna Lucas, que para el caso de Mateo es la cuarta. Para Mateo es la cuarta, está en orden, para Lucas es la segunda, porque como bien dijimos al principio, es una síntesis que hace Lucas en su evangelio. Mateo añade: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso es lo que Mateo añade en comparación a lo que tiene Lucas. De esta manera nos aclara Mateo una vez más que se trata de un hambre que tiene que ver con el hombre interior, con el hambre del alma, con el hambre del corazón. No es un asunto de tipo material necesariamente. Si lo vemos incluso en términos lógicos, ¿cuál sería el sentido de que dijera bienaventurados los que tienen hambre o felices los que tienen hambre? Porque nadie que padece hambre material es feliz. De tal manera que está hablando de otra hambre, de otro tipo de hambre, que es un hambre espiritual, que otra vez, vamos a ver, no es natural en el ser humano. Nadie nace con hambre y sed de justicia. Ningún ser humano en esta tierra nace con esa característica distintiva. Algunas observaciones generales nos ayudan a ver en una mejor perspectiva la enseñanza al respecto. Si seguimos el orden de Mateo, notamos que existe una relación interesante entre las bienaventuranzas. Las primeras tres, por ejemplo, que menciona Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, nos invitan a mirarnos a nosotros mismos, es decir, a hacer una examinación de nuestro corazón para ver si esas características se están plasmando en la realidad, en la práctica, en la vida cotidiana de nosotros. Sin embargo, esta segunda que consigna Lucas, aquí, que viene a ser la cuarta de Mateo, nos lleva a mirar la solución, es decir, ¿dónde está la solución a lo que no encontramos naturalmente en nuestro corazón? Después de la examinación a la que nos ha conducido las tres primeras, entonces levantamos la mirada. Esta es una de acción, esta es una que nos ayuda a ver hacia dónde tiene que estar puesta la vista, el anhelo, el deseo del corazón del creyente. Nuestra bancarrota espiritual nos abre el apetito, por así decirlo, y nos conduce a buscar afanosamente aquello que requerimos para salir de esta precaria situación. Somos pobres en espíritu, estamos en bancarrota espiritual. ¿Dónde encontramos entonces las necesidades o las cosas que necesitamos para satisfacer esa necesidad de pobreza espiritual total? Y aquí nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, para agregar lo que dice Mateo. Alguien escribió, nuestra impotencia y debilidad totales, nuestra total pobreza de espíritu, nuestra bancarrota en estos aspectos espirituales que se describen en la frase pobre de espíritu, nos conducen hacia la fuente de gratificación que se encuentra en el Señor y su justicia. Allí está la mirada del creyente. Es decir, cuando nos vemos delante de Dios como absolutamente precarios, sin capacidad de poder satisfacer la necesidad más grande de nuestra alma, entonces no queda otra que correr hacia el Señor Jesucristo buscando afanosamente su justicia. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice Mateo 5:6. Esta declaración es una de las más notables, que son al mismo tiempo una descripción doctrinal profunda sobre la verdad que la salvación es enteramente por gracia, porque es imposible que nadie tenga hambre y sed de justicia, como hemos dicho anteriormente. Por tanto, esta verdad profunda nos dice que necesitamos desesperadamente la gracia de Dios, porque nos lleva a darnos cuenta que aquello que necesitamos con urgencia no se encuentra en nosotros, sino está fuera de nosotros y más allá de las capacidades que tenemos para lograrlo. Por tanto, dependemos totalmente de la gracia de Dios para obtenerlo. Y en segundo lugar, que es el manual del alma que busca afanosamente en Dios hasta ser satisfecha. De allí el uso de la palabra hambre que desarrollaremos en unos minutos. ¿Notan cómo este panorama general nos ayuda después para poder introducirnos específicamente al texto y poder desarrollar cada una de las palabras que aparecen allí, que en definitiva es lo que nos da la enseñanza que el Señor quiso transmitir? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Primero vamos a ver la descripción de carácter. ¿Quiénes son felices? ¿Quiénes son dichosos? Y aquí el Señor nos dice en el versículo 21 de Lucas 6, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Primero la descripción, los que ahora tenéis hambre. Así se describe esta característica. Lo primero que apreciamos es que el Señor no dice que son bienaventurados los que tienen hambre de felicidad, hambre de éxito, hambre de logros, hambre de ser importantes, de ser reconocidos, hambre de lograr con creces los antojos de sus corazones. No dice que esas personas son felices. No dice que las personas que buscan afanosamente la felicidad como un fin en sí mismo son felices. No. Dice algo que es paradójico. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No es el esfuerzo entonces por alcanzar la felicidad la que nos llevará a ser felices, sino que esto es consecuencia de tener hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo más importante aquí? Esto, que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, ¿qué significa el hambre? ¿Qué significa tener hambre? Una de las cosas interesantes es que el Señor siempre utilizó metáforas de algo físico para explicar lo que tiene que ver con lo espiritual. Es decir, utilizó cosas muy conocidas y naturales en nosotros. Por ejemplo, el hambre. El hambre es algo natural. La sed es algo natural. De hecho, nosotros necesitamos comer y nosotros necesitamos beber líquido, agua, para poder subsistir. De lo contrario, morimos, ¿verdad? Ahora el Señor utilizó esta como metáfora ilustrativa para llevarnos a lo principal, a lo esencial, es decir, a la necesidad más grande que tiene que ver con la necesidad del alma. Los que son felices, dice, son los que tienen hambre, por lo cual es imprescindible saber qué implica esto. Y vamos a examinar primeramente el término mostrando algunas características nada más, pueden haber muchas más, pero para poder entender un poco mejor la metáfora que el Señor está usando y aplicarla a la necesidad más profunda que es la necesidad del alma. Primero, la primera característica del hambre o la sed, que el hambre y la sed son cosas reales, o sea, palpables, que cada uno de nosotros experimenta. No tienen que convencerme por medio de argumentos que el hambre es algo real. Porque necesito yo comer, necesito beber agua. Eso es parte de lo que es una realidad indisputable. Del mismo modo, la sed del alma es algo con la cual nacimos. Fuimos creados de esa manera. El Señor dejó establecido el hambre y la sed espiritual naturalmente en el corazón humano. Pero como dije anteriormente, el pecado distorsionó todo. De tal manera que buscamos satisfacer la sed del alma en otras cosas. Y normalmente en la creación, en lugar del Creador. Es decir, tratamos de poder satisfacer esa sed que es natural, que está en lo profundo de nuestro corazón, en cosas de esta tierra. Pero obviamente eso es imposible de lograrlo mientras no levantemos nuestra mirada al cielo. Eso es lo primero, el hambre es una realidad, tanto física como espiritual. Segundo, esta hambre o sed son sentimientos activos que no pueden ser desoídos, es decir, no podemos obviarlo, no podemos decir, ah, bueno, yo tengo hambre, pero me voy a olvidar que tengo hambre, me voy a olvidar que tengo sed, porque si lo hacemos en ese sentido físicamente, ¿qué va a pasar con nosotros? Una cosa muy lógica, la persona se muere. Por tanto, estos son sentimientos muy fuertes, muy profundos en el corazón del hombre, tanto desde el punto de vista físico como espiritual. El hambre y la sed hablan de una necesidad interior, y a eso se está refiriendo el Señor Jesucristo aquí, de alcanzar aquello sin lo cual no puede ser acallada este sentimiento y este deseo. Es una necesidad vital para la supervivencia. Lo experimentamos constantemente y esto es lo que nos lleva a buscar la satisfacción de la misma. Y una de las cosas que yo siempre he pensado cuando uno lee estas metáforas que el Señor dejó en su palabra, es si nosotros no tuviésemos hambre, ¿qué pasa con una persona que no tiene hambre? Pierde el apetito, como decimos. Obviamente no puede seguir viviendo. ¿Qué pasa con una persona que no tiene sed? No puede seguir viviendo. De tal manera que es evidente que el Señor dejó esos deseos, esos anhelos naturales para la supervivencia, tanto física como espiritual. De hecho, es este anhelo natural que nos mantiene entonces con vida. Tercero, el hambre y la sed son anhelos intensos y abrumadores. Es decir, no es una cosa simple, común y corriente. Una persona con hambre y sed está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere para su satisfacción. De hecho, la palabra usada aquí, si que se traduce por hambre, tiene un carácter intensivo. Describe un esfuerzo punzante por buscar la satisfacción. No es una palabra común, es una palabra que está hablando de un anhelo ferviente, un deseo que tiene que ser satisfecho. No se refiere a lo que nosotros normalmente sentimos cuando estamos cerca de la hora del almuerzo, ¿cierto? Decimos, tengo hambre. No, no se refiere a esa hambre. ¿Por qué? Porque esa hambre no tiene la connotación de ser algo tan profundo que estamos desesperados porque necesitamos comer. La palabra que se utiliza aquí es esa, es decir, una que tiene que ver con la intensidad de ese sentimiento en el alma de la persona. La intensidad de esa hambre, la desesperada condición de alguien que requiere comida urgente. En cuarto lugar, el hambre y la sed son universales, pues lo sienten los ricos y los pobres. Son inseparables de nuestro ser, constituidos como somos, es parte de todo ser humano sin distinción alguna. Son instintos implantados por Dios, vienen con nosotros y claman por ser satisfechos. En todas las personas, de todas las culturas, está este sentimiento natural, este anhelo, este deseo natural. Por tanto, ¿quién necesita tener hambre y sed de justicia? Todas las personas, pero ¿quiénes lo tienen? Solo aquellos sobre los cuales la gracia de Dios ha descendido. Y quinto, son sentimientos o anhelos que están en nosotros de por vida. El hambre y la sed son algo continuo en la vida del hombre, tanto física como espiritualmente. Y así, el espíritu de un hombre tiene hambre y sed, y esta hambre y sed espirituales son cosas reales. ¿No es así? Son activos, como acabamos de afirmar, se niegan a ser ignorados, son intensos, angustiosos, traen, cuando están insatisfechos, traen angustia y tormento. Son también sentimientos o anhelos universales y se encuentran en hombres de todas las edades y circunstancias. Son para toda la vida, aún hasta el último momento de nuestra vida. Estas cinco características nos ayudan a entender un poco mejor la metáfora. Cuando el Señor está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre, está diciendo, los que tienen un anhelo permanente en sus corazones por satisfacción, pero no satisfacción momentánea y circunstancial, no satisfacción que podemos encontrar en esta tierra, no satisfacción simplemente para tranquilizar nuestras conciencias, como normalmente se utilizan los sistemas religiosos llenos de rituales y ceremonias y a los cuales el hombre se está tan acostumbrado, sino tiene que ver con algo consciente en el corazón de la persona que anhela ser satisfecho. La metáfora aquí escogida por nuestro Salvador es la mejor y más adecuada que se puede concebir para expresar un principio activo, fuerte y poderoso, porque el hambre es uno de los principios más fuertes que conocemos. Es un deseo importuno, nunca satisfecho hasta que obtiene los medios de gratificación. La sensación de sed es quizás aún más fuerte, pues es suficiente para absorber todos los demás sentimientos, todos los demás pensamientos y limitar la atención a los medios más inmediatos de eliminar el dolor angustioso que significa la sed. Cuando una persona está experimentando hambre, pero un hambre desesperada y una sed también que tiene que ser satisfecha ahora, en ese momento, ¿dónde están los pensamientos de esa persona? ¿Está pensando en otras cosas? ¿Tiene la capacidad de poder abstraerse de lo que está pasando con ese deseo intenso en su cuerpo, si hablamos de lo físico, o en su alma, si hablamos de lo espiritual, o todos sus pensamientos están concentrados en eso? No piensa en otra cosa en el momento en que está padeciendo hambre o sed. Por supuesto, esa es la realidad. El Señor entonces está diciendo, los verdaderamente felices son aquellos que tienen hambre y sed espiritual, aquellos que buscan afanosa y decididamente satisfacer aquella necesidad profunda de su alma, aquellos que van en pos de la fuente de satisfacción sin descansar y trabajan arduamente hasta conseguirlo. Esos son los bienaventurados, esos son los felices. No se trata de un deseo circunstancial, sino permanente. Dios en su gracia ha implantado ese anhelo en el corazón de los suyos para que vayamos en pos de la satisfacción. Hermanos, esto es interesante porque nos ayuda a nosotros a entender qué significa un creyente. Yo dije al principio también, cuando empezamos con la introducción a las bienaventuranzas, yo mencioné que precisamente estas son características de lo que significa realmente un creyente. Un creyente no es una persona que tiene que ser pobre espiritualmente, es una persona que es espiritualmente pobre. No es alguien que tiene que tener hambre y sed de justicia, sino es alguien que tiene hambre y sed de justicia, porque la gracia de Dios lo precede. Pero hambre y sed, ¿de qué tipo? ¿Cuál es el alimento que anhelamos los creyentes? Mateo nos ayuda aquí porque añade hambre y sed de justicia. Lucas dice hambre nada más, ¿cierto? Pero sabemos que el complemento de los otros evangelios es necesario para entender mejor el texto. Martin Lloyd-Jones lo dice expresivamente, dice, no estamos hechos para tener hambre y sed de experiencia. No estamos hechos para tener hambre y sed de bienaventuranzas. Si queremos ser verdaderamente felices y bienaventurados, debemos tener hambre y sed de justicia. No debemos colocar la bienaventuranza y felicidad en primer lugar. No, esto es lo que da Dios a los que buscan la justicia. También cita a otro teólogo que dice, tener hambre no basta. Debo realmente morir de hambre por saber qué sentimientos hay en su corazón respecto a mí, en el corazón de Dios respecto a mí. Debo morir de hambre por saber eso. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, fue alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, ¿recuerda? Pero cuando se sintió morir de hambre, fue a su padre. ¿Entienden la diferencia? Cuando él sintió hambre, fue, físicamente hablando, fue a comer de las algarrobas de los cerdos. Pero luego se dio cuenta que en la casa de su padre había satisfacción plena a su hambre real, a su hambre más profunda. Y entonces dijo, iré a mi padre y le diré, he pecado, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahí hay una intensidad que es la que nosotros hemos de considerar cuando entendemos lo que el Señor está queriendo transmitir con esta enseñanza. Tener hambre y sed requiere, o quiere decir, estar desesperado, morir de hambre, sentir que la vida se acaba, caer en la cuenta de la necesidad apremiante de ayuda que tengo. No puedo seguir así, tengo que satisfacer esta necesidad, de lo contrario me muero. Tener hambre y sed de justicia, tal como dice el salmista David, cuando dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es el hambre que debe haber en el creyente. Y hermanos, si aquí somos genuinamente sinceros, nos damos cuenta que hay diferentes niveles en este sentido. Es decir, hay personas, hay creyentes genuinos que tienen hambre y sed de justicia permanentemente, que anhelan buscar ansiosamente aquello. Pero hay otros que no necesariamente tienen el mismo nivel de ansiedad por buscar la satisfacción a su necesidad espiritual. Si somos sinceros, hemos de reconocer que en las mismas iglesias, dentro del mismo contexto de las iglesias, hay personas que están deseosas, anhelantes de poder tener un conocimiento más profundo de Dios, buscando ser más justos en su vida práctica, diaria, concretamente, y otros que simplemente se conforman con un nivel mucho más bajo de satisfacción. El desafío que plantea el Señor Jesucristo, de examinarnos a nosotros mismos y decir, yo realmente tengo hambre y sed de justicia, estoy constantemente anhelando una relación más estrecha, más profunda con Dios, estoy buscando su palabra constantemente, estoy en oración permanente, deseo que Dios haga un cambio más profundo en mi vida de tal manera que pueda vivir conforme a lo que soy, es decir, una persona que tiene un anhelo por la justicia, un anhelo por ser santo. Ahora, varias preguntas surgen al respecto. Primero, ¿cuál es esta justicia de Jesucristo que los santos tienen hambre y sed? ¿Es la justicia social? ¿La justicia ante los hombres? ¿La justicia en el trato con los demás? ¿Es a esa justicia a la cual se está refiriendo el texto? ¿Estamos hablando de una justicia circunstancial y además subjetiva? Esa justicia subjetiva que dice, bueno, si nosotros somos más iguales, como dicen en el día de hoy a través de esta ideología, ¿cierto?, progresista, si nosotros somos más iguales entre nosotros, entonces hay justicia social, debemos procurar eso, ¿a eso se está refiriendo? ¿Es esa hambre y sed de justicia la que está implantada en el corazón del hombre? Obviamente que no. Hay un movimiento que está surgiendo con fuerzas hoy, entre los evangélicos, inclusive en nuestro país, hay grupos de creyentes o supuestos creyentes que han formado asociaciones y asociaciones que tienen que ver con el progresismo cristiano, que asimila la enseñanza de Jesús a las desigualdades sociales. Dice, de eso se trata. Jesús está hablando de eso. Cuando dice bienaventurados los pobres, está hablando de la pobreza material. Cuando dice que bienaventurados los que tienen hambre, está hablando del hambre material. Y todo lo interpretan en función de su ideología. Van a la Biblia para interpretar en función de su ideología la Escritura y no van a interpretar la ideología conforme a las Escrituras, es decir, desde la perspectiva de las Escrituras. Como si el Señor está hablando de los pobres y los que padecen hambre materialmente o de los creyentes que tienen hambre y sed de justicia social. Pero es evidente que el Señor se refiere a la clase de justicia que no está en este mundo. ¿Qué tipo de hambre colocó el Señor en nuestro corazón? ¿Qué tipo de anhelo, de ese deseo ferviente que no puede ser satisfecho en esta tierra? Obviamente es una justicia que no pertenece a este sistema de cosas. Se refiere a la clase de justicia que no es de este mundo. Aquella justicia que solo se encuentra en la persona de Dios. A esa justicia se está refiriendo. Y de la cual, y por la cual, digo, el Señor envió su ley. ¿Qué es lo que es la ley de Dios? ¿Qué es lo que es la ley del Sinaí? Es la expresión de la justicia de Dios. Dios dice, vivan de esta manera. Si alguien no vive de esta manera, muere. Eso es lo que decía la ley, en síntesis. Entonces demandaba su perfecta justicia, pero obviamente ningún hombre podía cumplir la ley. Y allí donde está precisamente el propósito que dice Pablo que tenía la ley, que es ser una especie de espejo para mostrarnos nuestra condición y al mismo tiempo una especie de pedagogo, dice en el texto bíblico, de nodriza o de un ayo que nos lleve y nos conduzca a la persona de Jesucristo, porque ahí, en él, se encuentra la justicia perfecta. A esa justicia está apuntando aquí, aquella que los hombres de cualquier condición social, económica, intelectual, cultural, requiere desesperadamente, pero que no se encuentra en este sistema de cosas, y entonces tiene que levantar la mirada para buscar a Dios genuinamente y encontrarla solamente en Él. Como el mismo Señor lo dejó claro también en el mismo contexto del Sermón del Monte, cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que necesitan los hombres. La verdadera justicia que requiere la sociedad y cada uno de los seres humanos que pisa esta tierra no es justicia social, es la justicia que se encuentra en Dios. Solo allí podrá satisfacer esa hambre y sed que el Señor ha puesto naturalmente, pero que ha sido distorsionada por causa del pecado. En este sentido, entonces, podemos pensar, en primer lugar, en aquella justicia que es la única capaz de justificar al hombre delante de Dios. Por supuesto que este anhelo por esta justicia es lo primero que el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón. Cuando el Señor viene y nos convence de nuestra condición precaria delante de Él, de nuestra pobreza espiritual, cuando nos muestra claramente que somos pecadores y en consecuencia por esa condición de pecado nosotros estamos condenados por Él, entonces allí despierta el hambre y sed de justicia. Esta es la primera evidencia de que el Señor está obrando en un corazón. El reconocimiento de que somos completamente incapaces de alcanzar la justicia que Dios demanda en nosotros. Con nuestros propios méritos es imposible. Sin embargo, a pesar de que somos incapaces y nos vemos como imposible cumplir la justicia de Dios, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Todavía tenemos esa necesidad en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo está redarguyéndonos interiormente de pecado y está diciendo, si tú no buscas esa justicia perfecta de Dios, entonces estás condenado. A esa justicia se refiere Lutero cuando dijo, yo anhelaba grandemente entender la epístola de Pablo a los romanos y nada lo impedía sino una expresión, dijo, la justicia de Dios. Porque yo pensaba que se refería a la justicia donde Dios es justo y trata justamente castigando al injusto. Eso es lo que entendía Lutero. Dios es justo y en consecuencia tiene que tratar justamente castigando, condenando al injusto. Y como Lutero sabía en su propio corazón, en su propia experiencia de que era un hombre injusto delante de Dios, entonces él pensaba que en cualquier momento la ira de Dios venía sobre él y se acababa. Iba rumbo al infierno. Continúa diciendo, mi situación era que, aun siendo un monje impecable, yo estaba frente a Dios como un pecador atormentado de conciencia, eso es lo que produce el Espíritu Santo, sabiendo que mis méritos no lo aplacarían, es decir, en mí no estaba la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, dice, me aferraba al querido Pablo y tenía un gran anhelo, ahí está el hambre, y tenía un gran anhelo por saber de qué estaba hablando. Noche y día yo reflexionaba, dice Lutero, hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá. Ahora encontró realmente el meollo del asunto. Ahora entendió, obviamente también por la iluminación del Espíritu Santo, que había una conexión entre la declaración de la justicia de Dios por un lado y que el justo por la fe vivirá. Entonces entendí, añade Lutero, que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia de Dios, Dios nos justifica por la fe. Allí está, ese es el sentido de justicia. Ese es el hambre que debe despertarse en nosotros y que es obra de la gracia de Dios en nosotros, porque es la obra del Espíritu Santo, y entonces comenzamos a anhelar, a desear intensamente esa justicia que no está en nosotros, que no está en este mundo, pero sí está en Dios y en la persona del Señor Jesucristo. Como podemos apreciar, hermanos, esta hambre y sed de justicia solo puede ser despertada por el Espíritu Santo de Dios en el corazón de los hombres. Por eso dijimos al principio que estas no son características naturales que brotan en forma automática de nosotros, sino que tienen que ser despertados este anhelo, este deseo, por la obra del Espíritu Santo. ¿Notan la importancia de esto? Por eso hablamos de que es algo doctrinalmente profundo, que es algo que también necesitamos entender claramente nosotros para que sepamos lo que significa ser un creyente genuinamente. El alma comprende claramente y está convencida de que necesita una justicia que le permita estar delante del Dios santo y justo sin caer fulminado por ese hecho. Y eso es lo primero que aumenta el hambre y la sed de justicia. El alma llega a estar convencida de la insuficiencia e imperfección de su propia justicia. El alma llega a ver que hay otra justicia más allá de la propia. Asimismo, el alma debe ser iluminada en la forma en que el Evangelio transmite esta justicia a la criatura. ¿Dónde se produce o cuándo se produce eso? Cuando el Evangelio es predicado. Todo es claramente la obra de Dios que se expresa en la respuesta de esa alma iluminada por el Espíritu, un anhelo cuyo objetivo está más allá de las cosas circunstanciales y pasajeras de esta tierra. ¿Saben lo que ha hecho el enemigo normalmente? El enemigo ha quitado cada vez más esa hambre y sed de justicia y la ha transformado en algo que no tiene que ver con las cosas trascendentes, sino con las cosas inmanentes. Y entonces ha puesto toda nuestra atención y nuestra mirada en lograr satisfacción en las cosas de esta tierra. Y por eso es que el hombre afanosamente busca el éxito, por eso es que el hombre afanosamente busca el progreso en términos económicos. Por eso es que el hombre busca solo aquellas cosas que pueden darle una especie de satisfacción hedonista y que pertenecen a este sistema de cosas. Eso es producto del pecado que mora en el corazón humano. Sin embargo, y ahí está la diferencia con el creyente, es que Dios en su gracia, cuando desciende sobre una persona, lo convence de su condición delante de él y entonces lo lleva a buscar afanosamente esa justicia y le muestra que esa justicia no pertenece a este sistema, sino que pertenece al reino de los cielos. Y particularmente se encuentra en la persona de Jesucristo. Esta hambre entonces por la justicia hace que aquel que la experimenta no piense nada más que aquello que requiere. Del mismo modo como una persona que está muriendo de hambre y sed, no le interesa que tú vayas y le ofrezcas oro, plata, piedras preciosas o grandes cosas que son apetecidas por este mundo. ¿Qué le importa a una persona que tiene una sed que si no la satisface en el momento, un hambre que si no la satisface en ese momento va a morir? ¿Qué le importa que tú le des anillos de oro y lo llenes de joya? ¿De qué le sirve a una persona eso? Del mismo modo, ¿de qué le sirve entonces a un creyente, como dijo el mismo Señor Jesucristo, ganar todo el mundo, o a una persona, ¿cierto?, en general, ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Por qué esta expresión o esta pregunta inquisitiva que nos lleva a mirar a nuestro corazón y decir, bueno, ¿dónde estoy colocando mi mirada? ¿Efectivamente tengo hambre y sed por las cosas eternas o tengo hambre y sed por las cosas temporales? ¿Tengo hambre y sed por aquellas cosas que nunca me han dado satisfacción o tengo hambre y sed por aquellas, las únicas que me pueden dar satisfacción absoluta y plena? Es un desafío para nosotros, hermanos, y es que es bueno que examinemos nuestro corazón y dónde hemos estado poniendo la mirada. Por eso Pablo dice, si después habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque allí está Cristo sentado a la diestra del Padre. No nos sirve de nada poseerlo todo si finalmente esa persona no encuentra lo único que requiere desesperadamente para satisfacer su sed, que es y su hambre, que es la justicia de Dios. El alma debe estar satisfecha solo por la justicia de Cristo. De lo contrario, bien sabemos, morirá eternamente. Aunque sea un exitoso hombre o mujer aquí en esta tierra. Eso es lo primero. Esa justicia se refiere a la justicia, obviamente, que nos trae la justificación por la fe. Es decir, que se encuentra solamente en Cristo. Pero también hay una segunda respuesta a la pregunta sobre qué significa aquella justicia por la cual tiene hambre. Y es el hambre por la santidad. Y el hambre por la santidad. Por supuesto, aquella persona que ha encontrado por la gracia de Dios la satisfacción plena a su hambre espiritual en la justificación por lo que Cristo hizo por nosotros, en la justicia de Cristo que nos fue cargada a nuestra cuenta, esa persona también va a tener un hambre creciente por la santificación. La justificación entonces es la puerta de entrada a la salvación y el hambre por la santificación es el camino de aquel que ha sido justificado y que va rumbo a la glorificación. La justificación es un hecho puntual, específico, en el momento en que la gracia de Dios desciende a nosotros, nos convence y nos lleva a los pies de Cristo. Es un hecho histórico, pero la santificación es un proceso. ¿Entienden la diferencia? Una es un hecho, la otra es un proceso. Esto significa que el verdadero creyente tiene hambre y sed por liberarse del pecado en todas sus formas y manifestaciones. No solo anhela, ¿cierto?, que esa justicia le sea cargada a su cuenta para poder ser justificado delante de Dios, justificación, es decir, ya ninguna condenación hay para él, no solo está feliz y dichoso por ese hecho, sino que también anhela librarse del pecado en toda su forma y manifestación. En otras palabras, el anhelo constante de vivir de acuerdo a la posición de justo delante de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice eso. En su segunda carta es muy elocuente las palabras que utiliza Pablo porque muestran que estas dos cosas, parece que fueran una declaración incluso contradictoria, pero estas dos cosas son complementarias. Dije segunda, es primera de Corintios en realidad. Versículo 2 dice, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, miren, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, a los que ya han sido declarados posicionalmente como santos, porque el Padre nos ve a través del Hijo, pero que al mismo tiempo tienen el anhelo, el deseo de poder ser santificados. En la práctica. El hombre que tiene hambre y sed de justicia, entonces vive siempre consciente de la presencia del pecado, tiene un concepto correcto de la doctrina del pecado. Él sabe que se ha librado de la condenación del pecado, pero que no se ha librado completamente de la presencia del pecado. Y porque es consciente de que el pecado está siempre presente, quiero decir, ese pecado remanente que le impide honrar y glorificar a Dios conforme a su nueva condición, entonces va a desear sincera, genuinamente, no porque alguien se lo dijo, sino porque es parte de la obra del Espíritu de Dios dentro del corazón del verdadero creyente, va a querer quitar aquellos obstáculos del camino. Va a decir, esto no honra, no glorifica a Dios, fuera. Estos pensamientos no están correctos, esto no tienen que estar en mi corazón. Y entonces va a luchar, va a comenzar una batalla campal contra el pecado. Anhela cada día, en términos prácticos, de ser libre de la influencia del pecado en su vida. Tiene hambre y sed de santidad. Miren lo que el apóstol Pablo dice en su nota autobiográfica en Romanos capítulo 7. Después de revisar su corazón y ver que lo que no quería, eso hacía, y lo que anhelaba en su hombre interior, eso no lo hacía, sino todo lo contrario. Es decir, que había una contradicción en sus propios sentimientos y emociones profundas. Él quería y consideraba la ley como justa, como buena, y él quería hacer la voluntad de Dios, sin embargo no podía en la práctica. Había una lucha allí. Y él termina diciendo algo terrible. Yo creo que nosotros no hemos pensado ni meditado lo suficiente en esta declaración de Pablo. Era Pablo, era el apóstol, era el hombre que siguió al Señor Jesucristo probablemente del Nuevo Testamento más cerca que ninguno. Era el hombre que llegó a decir en un momento: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El hombre que dijo que el mundo me es crucificado a mí, yo soy crucificado al mundo. El hombre que dijo que lo consideraba todo como basura por amor a Cristo. Ahora, este mismo hombre dice esto: miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, esta declaración es extraordinaria. No brotan de un cristiano común y corriente. Y Pablo mira su corazón y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí está refiriéndose, por supuesto, al pecado remanente que dice que está en sus miembros. ¿Quién me librará de esto? Es una angustia. Eso es hambre y sed por santificación. ¿Cuántas veces hemos dicho así? Al mirar nuestro propio corazón, vernos a la luz de las Escrituras. ¿Cuántas veces hemos dicho así? Al ver las contradicciones que están en nuestros pensamientos y emociones o los sentimientos más profundos que nadie más conoce. Pero ¿cuántas veces hemos mirado sinceramente nuestra vida y hemos clamado como el apóstol Pablo: miserable de mí, es terrible esta condición, yo quisiera salir pronto de esto? Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice: quisiera, estoy puesto en estrecho porque quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Pero por qué lo dice? Porque él sabía que en esa condición de glorificación ya iba a estar sin pecado y podría servir plenamente a su Señor, a quien amaba. Notan, esto tiene que estar, hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros. Es el anhelo ferviente por verse libre de ese pecado remanente. Eso es lo que implica tener hambre y sed de justicia. Sentimos esa hambre y sed verdaderamente, que no podemos estar tranquilos hasta que encontremos la satisfacción. Ahora, no solo tiene que ver con nuestras acciones, sino, yo lo mencioné al pasar, tiene que ver con nuestros sentimientos internos. El hombre que tiene hambre y sed de justicia es un hombre que desea verse libre de ese deseo de pecado. Y eso es interno, eso es del corazón. Nosotros nos miramos entre nosotros y, por supuesto, no conocemos el corazón de cada uno de nosotros. Ustedes no conocen mi corazón, yo no conozco el de ustedes. Ahora, si somos sinceros delante de Dios, cada uno de nosotros, nos damos cuenta que el deseo por el pecado todavía está en el corazón. Y entonces, lo que significa hambre y sed de justicia es que un hombre desea verse libre de ese deseo pecaminoso, no solo de la acción propiamente tal, lo externo, sino verse libre completamente de ese deseo. Vayamos a Romanos capítulo 8. Y aquí el apóstol Pablo expresa tres gemidos que producen diferentes personas y, en otro caso, la misma creación. El primer gemido está en el versículo 22 del capítulo 8. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Para qué? Para ser renovada, para ser librada de la presencia del pecado. Porque recuerden que el pecado natural del hombre, el pecado, digamos, moral del hombre en el huerto del Edén trajo también consecuencia a toda la creación. Y ahora la creación gime a una, dice Pablo. Personifica la creación en ese sentido para decir que gime, que desea desesperadamente ser renovada. Ahora viene lo otro, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, los creyentes que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Esperando, dice, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Y a qué momento se está refiriendo Pablo allí? Al momento en que nuestros cuerpos sean glorificados, a que nuestros cuerpos corruptibles que fueron sepultados, ¿cierto? O sean transformados en incorruptibles. A ese momento. Es decir, nosotros mismos gemimos, dice Pablo, y ese en un sentido está diciendo, tenemos un anhelo ferviente, un deseo, de poder ser completamente libre del pecado. En otras palabras, anhela la liberación de lo que se puede llamar la contaminación del pecado. Todavía la contaminación del pecado está en nosotros, en nuestros miembros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones. Por eso es necesario tener este anhelo, esta hambre por la justicia. Hermanos, qué precioso es el plan de Dios, porque el Señor no solo nos dio este anhelo por la obra del Espíritu Santo en nosotros, por justicia, para ser justificados, sino que mantiene en el tiempo este anhelo en nuestro corazón para satisfacer esa hambre de santificación, y de esa manera nos impulsa, ¿qué? A purificarnos más del pecado. Entonces, de alguna manera utiliza el hambre como un instrumento para santificación. Y por eso, bienaventurado. ¿Entienden? O sea, por eso somos, hay dicha, hay felicidad y satisfacción en esto. Cuando nosotros vencemos en una batalla espiritual, tenemos gozo y alegría, porque estamos viendo cómo nuestra vida está glorificando más a aquel que murió y resucitó por nosotros, aquel que entregó completamente su ser hasta la muerte en la cruz. ¿Ven cómo esa hambre y sed no solo significa justificación, sino también santificación? Esa justicia es la que deseamos tener. Segundo, la satisfacción de los bienaventurados. ¿Qué es lo que dice Lucas? Serán saciados o seréis saciados, ¿cierto? Bienaventurados los que tienen hambre porque serán saciados. Ahí hay una promesa, como hemos visto. Esas promesas que en Dios son certezas absolutas, que no son cosas, quizás se cumplan. No, son certezas absolutas, porque Dios es fiel. Seréis saciados. En un sentido, ya han sido saciados y en otro serán saciados. Es decir, está en presente, en pasado, incluso en presente y en futuro. Esta satisfacción, esta saciedad. Cuando reconocemos esta necesidad, esta hambre profunda, esta muerte que hay en nosotros, entonces Dios, ¿qué hace? Nos llena, nos concede este don bendito. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Esta es una promesa absoluta, de modo que si tenemos verdaderamente hambre y sed de justicia, entonces somos saciados en ese mismo momento cuando el hambre y sed de justicia se despierta en nuestro corazón. En el mismo momento en que vamos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, en ese momento ya somos saciados. No cabe ninguna duda. Entonces, en la vida de un creyente podemos estar hablando del pasado, de un tiempo específico donde ya tuvimos satisfacción a esa hambre y sed de justicia. Esta saciedad llega de inmediato. En el mismo momento en que la gracia salvadora desciende sobre nuestras vidas, en el mismo momento de la regeneración, donde recibimos una nueva naturaleza, cuando somos justificados ya recibimos la satisfacción de esa hambre y sed de justicia. Sin embargo, esa saciedad también es un proceso continuo que llegará a su fin cuando seamos glorificados. Y aquí estamos hablando del presente. Y aquí estamos hablando también de la santificación. Porque estamos siendo saciados al desear, anhelar ser santificados. El Espíritu Santo está obrando en nosotros para que cada vez tengamos menos remanente del pecado que nos asedia, para que seamos capaces de resistir al diablo, como dice, de vencer en las batallas espirituales que se nos presentan cada día. Este proceso continuo es también un proceso continuo de satisfacción creciente de nuestra hambre y sed de santidad. ¿Quiénes son saciados? Solo los que tienen hambre y sed. ¿Cuándo tenemos hambre y sed? Al principio, cuando no conocíamos al Señor y el Espíritu Santo nos convence. Pero ese es un proceso que continúa de tal manera que en el presente todavía necesitamos ser saciados. Y esto es bien paradójico, porque cuando alguien se sacia, no come más, ¿cierto? En caso físico me refiero, es decir, no come, no más, no nunca más, sino por algunas horas. En el caso del creyente, es una satisfacción y es una necesidad, al mismo tiempo. No sé si me están entendiendo. Es como que en la medida en que más soy satisfecho, más quiero, más deseo, más anhelo. Y entonces es un proceso continuo, porque en la medida en que crezco en mi santificación, más santo quiero ser, porque más me quiero parecer a mi Señor. Notan que hay un proceso permanente. Pasado, presente y futuro. También es cierto que seremos completamente saciados cuando finalmente seamos glorificados en un cuerpo y alma, en cuerpo y alma sin ninguna pizca siquiera de pecado. Cuando ya nuestros cuerpos sean semejantes, como dijo el apóstol Pablo, al cuerpo de Cristo. Ah, ese es el propósito, esa es la meta final a la cual todos hemos de llegar. Por tanto, y en conclusión, el creyente es una persona que ha sido saciado, está siendo saciado y será completamente saciado. Dios cumple perfectamente su promesa. Hermanos, es maravilloso poder entender un poco más la metáfora que utiliza el Señor, a través de la cual está mostrando nuestra necesidad profunda del alma. Hambre y sed, como dijimos, son sentimientos, son anhelos que necesitan ser satisfechos. Una persona que no come y que no bebe, muere físicamente. Y una persona que no tiene hambre y sed de justicia, muere espiritualmente. Una persona que tiene hambre y sed de justicia es una persona que es justificada porque el Señor le concede la satisfacción a su anhelo más grande, que es un anhelo por justicia delante de Él. Y esa persona que tiene un anhelo y permanece ese anhelo, ¿cierto?, por santificación, Dios está concediendo también por la obra de su Espíritu la aplicación de su palabra en nosotros, plena satisfacción hasta que finalmente lleguemos a la gloria donde ya estaremos completos, perfectos, cabales, sin que nos falte nada. Esa hambre ha sido satisfecha por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Padre, gracias por darnos este tiempo con nuestros hermanos. Gracias por lo precioso que es reunirnos para estos efectos, para ir a tu palabra, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tú nos corrijas, para que tú nos confrontes, para que tú nos desafíes también, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho en la persona de Jesús, porque allí está la justicia perfecta, la santidad perfecta. Y el anhelo de nuestro corazón sea siempre, Señor, buscar la gloria, la alabanza y la exaltación de tu bendito nombre. Muchas gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.